En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. No son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981.
Ya ven el revuelo que se generó entonces, en la primera intervención de la ministra Celá ante los 2.000 asistentes al Congreso de Escuelas Católicas del pasado noviembre. Si eso ya fue sonado, no menos esta semana lo han sido los más de 115.000 tweets que el miércoles elevaban a trending topic en la red social Twitter, que mide así las tendencias, el hashtag Paremos la Ley Celá. Hoy, para hablarnos de esto y mucho más, entrevistamos a doña María Concepción Castro Barbero. Ella es religiosa josefina y es la delegada de enseñanza en nuestra diócesis. ¿En qué consistió esta quedada virtual?
Pues junto con el hashtag Paremos la Ley Celá y el hashtag Relies Más, pues decenas de miles de personas logramos la mañana del 20 de mayo y también la tarde unirnos a las redes sociales pues para pedir que se pare la Ley Celá y que se tenga en cuenta la asignatura de religión. Hubo ya una primera quedada el día 4 de mayo, llegando a ser trending topic. Esta iniciativa fue apoyada por las distintas delegaciones de enseñanza de las diócesis españolas, también por escuelas católicas, CONCAPA, asociaciones de padres, sindicatos de enseñanza. El objetivo fundamental es hacernos oír y que la ministra de Educación nos tenga en cuenta a la hora de la tramitación de esta nueva ley, la LOMLOE, que se está gestando y se está gestando pues, en un momento bastante complicado.
Parece algo precipitado y fuera de momento querer tramitar esta ley cuando estamos en medio de una pandemia. Pero yendo al contenido de esta ley que está tramitándose, ¿cuáles son los puntos en conflicto por los que se debe parar?
Pues porque la nueva ley LOMLOE se está tramitando a un ritmo acelerado durante la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo, cosa que resulta totalmente increíble. ¿Cómo será la educación a partir de la pandemia? ¿Seremos los mismos? ¿Habrá que cambiar cosas? Por tanto, todo lo que se haga anterior a esta pandemia creo que está fuera de lugar. Además, hay una serie de datos que hay que tener en cuenta. Esta pandemia deja de lado una asignatura, que es la asignatura de religión, que cursan 3,3 millones de niños en España, es decir, el 61% de los alumnos del sistema educativo actual. Además, esta ley ataca la libertad en ámbitos que afectan a la elección de centro educativo por parte de los padres. O sea, se les está limitando la posibilidad de elegir dónde quieren que sus hijos estudien y se formen. Ataca directamente a la escuela concertada, minusvalora la asignatura de religión, la va a sacar fuera del horario escolar, no va a ser computable tampoco, no va a poner otra asignatura pantalla. Es decir, que cuando unos cursen religión, otros puedan cursar otra asignatura diferente, lo que va a hacer que los niños que cursen religión estén realmente marginados. Y además, es también contraria a la educación diferenciada y especial, tan necesaria e importante para la integración de las diferencias y de tantos niños en nuestra sociedad, pues que tienen dificultades y que necesitan centros adecuados y preparados para ellos y para su situación personal.
Desde ciertas plataformas vemos una situación de no entendimiento entre la educación pública y la concertada. Parece que sea un pulso sobre quién debe enseñar, cuando más bien la pregunta debiera ser sobre dónde quieren los padres que se formen sus hijos. Parece que se ha puesto en contra de la educación pública a la concertada, como haciendo ver que su existencia quitase hueco a la pública. No sé si como profesora de un colegio concertado podrías darnos detalles que pongan luz sobre este tema. Porque, para empezar, si no existiera la educación concertada, ¿nuestro sistema educativo tiene las suficientes infraestructuras y profesorado?
Evidentemente que sería imposible en este momento que el sistema educativo acogiera a todos los alumnos de la concertada en el sistema público. Ni habría colegios suficientes, ni habría profesores suficientes. Están diciendo que el número de alumnos ha bajado y es verdad, pero el potencial de la concertada sigue siendo muy alto. Hay muchos colegios concertados con un número muy elevado de alumnos que no serían fácilmente acogibles en centros públicos. No habría suficiente sitio y, evidentemente, sería para el gobierno un coste excesivo. Mucho más de lo que cuesta hoy en día la educación, costaría si la educación concertada cesase y pasasen todos los alumnos a la pública. Mira, hay un detalle significativo. En una concertada es verdad que el profesorado lo paga el ministerio y luego nos da un porcentaje por alumno. Pero claro, obras las asume la titularidad, arreglos los asume la titularidad, personal de limpieza te pagan, pero de ti dependerá si quieres poner más o menos. Pero si quieres tener el colegio limpio, en perfecto estado, tienes que poner dinero tú también. O sea, sí recibimos del Estado, pero no recibimos lo suficiente para todos los gastos que genera un centro educativo. Y si coges lo que recibe un centro público y lo que recibe un centro concertado, la diferencia es considerable. Es verdad que da la sensación de que hay una rivalidad entre la pública y la concertada. Yo, como profesora de un centro concertado y además como delegada de enseñanza de nuestra diócesis que defiendo a los profesores de religión de la pública, no tengo ninguna rivalidad. No veo para nada mal que existan centros públicos, como no veo para nada mal que existan centros concertados. Es una pena que se perciba así, porque en el fondo creo que es verdad. Y no tienen por qué ser rivales. La escuela concertada no es subsidiaria de la pública en ningún momento. Es una escuela que es elegida por millones de alumnos y por las razones que sean. Atentar contra la escuela concertada es atentar contra la libertad de las familias que quieren elegir y que pueden elegir dónde y bajo qué ideario quieren que sus hijos se eduquen. Además, un alumno en la concertada le sale al Estado casi la mitad que un alumno en la pública, porque las subvenciones que reciben los concertados por parte del Estado no llegan a cubrir todos los gastos que la escuela concertada tiene. Y eso doy fe de ello porque vivo en una concertada y sé exactamente cómo se gestiona. En mi centro en concreto, el sueldo de las hermanas que estamos dando clase en el colegio revierte en el colegio nuevamente, pues para poder subsanar el déficit que nos va generando este sistema. ¿Que por qué lo mantenemos? Pues porque seguimos apostando por un tipo de escuela que eduque en valores, con un ideario concreto. Yo no digo que la pública no eduque en valores, ni mucho menos, ¿no? Pero sí con un ideario concreto y que presta un servicio a la sociedad que consideramos que es valioso. En este momento, más de 2 millones de alumnos de España están estudiando en un centro concertado. Por tanto, atentar contra la concertada creo que no tiene mucho sentido. Enfrentar a la pública y a la concertada tampoco tiene ningún sentido. Entonces, tan legítimo un Estado plural y democrático como el nuestro es que haya variedad de estilos de educación, sin menosvalorar ninguno y sin menospreciar ninguno. Tan valioso es uno como otro, evidentemente.
Todas las leyes anteriores, desde que estamos en democracia, han tenido corte ideológico. ¿No es ya hora de que haya un gran pacto de Estado para velar por esta educación en libertad e igualdad?
Sería genial, o sea, sería una buenísima noticia para todos. La mejor noticia que cualquier docente pudiera recibir hoy en día. Llevamos cantidad de leyes educativas. No puede estar la educación en manos de un gobierno que cada 4, 6, 8, 2 años esté cambiando, simplemente porque ahora soy yo el que gobierno y tengo que decir lo contrario de lo que dijo el anterior. Si soñamos con lo que es la educación, que es el formar a los que serán nuestros dirigentes del mañana, creo que ya ha llegado la hora de hacer un pacto educativo global donde se señalen los valores fundamentales, las directrices, o sea, qué tipo de personas queremos conseguir en el ámbito educativo para que sean los que nos gobiernen mañana. Y esa ley educativa tendría que ser respetada por todos los gobiernos, independientemente del color o de la tendencia que tengan. Frente a esto ha sido muy llamativa la llamada del Papa Francisco, ¿no?, que nos ha llamado a todos a la creación de un pacto educativo global que abarque a un ser humano que en el futuro sea capaz de cuidar el medio ambiente, que sea integral, que luche por la justicia, por la equidad, por los valores fundamentales que vayan siempre en defensa del ser humano. Si el Papa Francisco pide un pacto educativo global, soñando con un futuro mejor, donde el ser humano sea respetado en todas sus dimensiones, ¿no vamos a ser capaces nosotros de crear un pacto educativo nacional? Ese es nuestro sueño, ojalá se lograse, ojalá este consenso que piden los gobiernos de un bando y de otro, en unos momentos o en otros, para apoyar un presupuesto, se hiciese para salvar derechos fundamentales de tantísimas personas, entre ellos la sanidad, la educación, no sé, creo que sería una buenísima noticia, desde luego.
Y para finalizar esta entrevista, como delegada de enseñanza de la diócesis, ¿cuántos niños eligen la asignatura de religión? ¿Qué podría significar o qué consecuencias se prevén de las nuevas condiciones que quieren ponerle a esta asignatura, sacándola de los cómputos y de los horarios lectivos?
Y olvidé decir un dato importante. En nuestra diócesis, en nuestra región, en Cantabria, en este momento el 71% de los alumnos que están matriculados en diferentes centros educativos, tanto privados, concertados o públicos, un 71% de alumnos cursan la asignatura de religión. Por tanto, creo que vale la pena luchar contra esta ley CELA. Y por supuesto que un matiz importante a tener en cuenta, no se puede hacer una ley sin consenso y mucho menos de espaldas a todo el sistema educativo, es decir, a tantos profesores, educadores que estamos dando la vida cada día en las aulas, que sabemos cómo son los niños que vienen, cómo son los niños que salen, qué necesidades tienen. Una ley educativa que sea duradera no se puede hacer en tiempos de pandemia sin diálogo, sin consenso y de espaldas a la realidad que vivimos en los diferentes centros educativos. Muchas gracias, Antonio.
Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Queremos, antes de pasar a despedirnos con la última colaboración, con la que vamos a trasladarnos hasta nuestra librería diocesana de Pastoral, dejarles dos propuestas. Una para mañana, que será la convocatoria a las 6 de la tarde del rezo del Santo Rosario para pedir por el fin de la pandemia, que lo organiza nuestra delegación diocesana de Familia y Vida. Nos da más detalles doña María Auxiliadora Fernández, la delegada.
Desde la Delegación de Familia y Vida, también varios colaboradores con esta iniciativa, convocamos un nuevo encuentro de oración de familias. Estamos muy ilusionados con estos encuentros, con este nuevo proyecto, y esta vez hemos pensado que, tomando el consejo del Papa Francisco y la carta de nuestro obispo Don Manuel, que nos anima a todos a rezar el Santo Rosario en este mes de mayo, este mes de María, destacando los grandes frutos que tiene esta oración. En esta ocasión, la oración de las familias será por el fin de la pandemia. Debido a esta situación originada por el COVID-19, de forma provisional, esperamos que para sucesivas ocasiones que podamos convocar estos encuentros puedan ser ya en un templo. Entonces lo haremos de la siguiente manera. Se retransmitirá en directo desde la parroquia de Montes Claros y Santa María Micaela de Santander, y te puedes unir a la oración a través de la página web. Es familiayvida.diocesisdesantander.com y con canal de YouTube. Entonces puedes, a esa hora, que es el sábado a las 6 de la tarde, pues puedes unirte a la oración en directo. Y también puedes enviar tus peticiones personales, acciones de gracias, lo que quieras, ¿no? Os animamos a rezar todos juntos, unidos. Muchísimas gracias.
La otra iniciativa es una cadena de oración por las vocaciones que desde la Pastoral Vocacional Diocesana se quiere poner en marcha para que todos recemos por las vocaciones sacerdotales. Nos da más detalles el delegado, don Juan de Cáceres.
Desde la Delegación de Pastoral Vocacional de la Diócesis queríamos promover alguna herramienta que permitiera a todas las personas de la diócesis eso que tanto se nos pide por parte de la Iglesia, que es que ayudemos y colaboremos en la pastoral vocacional, que promovamos las vocaciones dentro de la Iglesia, que ayudemos a que los jóvenes y todos pues sintamos esa llamada de Dios en nuestras vidas. Pensamos que el mejor modo es seguir el mandato del mismo Cristo, y por eso, siguiendo el pasaje del Evangelio de Lucas 10, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, pensamos que el mejor modo era rogando. Y en este sentido, pues queríamos lanzar este proyecto, el de la cadena de oración por las vocaciones, que cada uno en la diócesis pues pudiera participar de la ayuda, la colaboración, de la promoción de las vocaciones en la diócesis. Vocaciones sacerdotales principalmente. Y en este sentido, pues la cadena de oración, en la que cada uno, pues rellenando ese formulario que se está distribuyendo y que cuando acabe el confinamiento, pues iremos distribuyendo también físicamente por las parroquias, residencias y por todos los lugares, pues tratar de que se rellene ese formulario indicando en qué momento, pues del mes, de la semana, uno se compromete a rezar por las vocaciones y cuánto tiempo. De tal modo que pues poco a poco vayamos consiguiendo eso, llenar un calendario, una cadena que constantemente se esté rezando en la diócesis por las vocaciones. Se puede hacer individualmente, se puede comprometer pues una parroquia, pues que tenga un día asignado, pues que los jueves rece por las vocaciones, comunidades, colegios, pues cualquiera puede participar y apuntarse a esta iniciativa. Desde la diócesis esperamos que sea cuanta más gente mejor, ¿no? Rezando por las vocaciones con mayor insistencia, ¿no? Le pediremos a Dios y Él, que siempre escucha, pues seguro que atenderá esta llamada. Pues con esos deseos hemos lanzado este proyecto, que esperamos que no sea el único, sino que sea el primero de una serie de iniciativas que nos ayuden en la diócesis a poner y plantear esta gran necesidad que hay de vocaciones, a todas las vocaciones, pero especialmente a las vocaciones sacerdotales, a las sacerdotales diocesanas, a la promover la llamada de Dios a nuevos jóvenes y que nuevos jóvenes tengan dispuesto el corazón para recibir la llamada de Dios.
Estar informada.
Ya hacía un tiempo que no invitábamos a este espacio a nuestra librería, y son muchas las novedades tras la pandemia. La primera, en el modo de acudir, y tienen muchas otras novedades que ahora nos acerca don Ricardo, su director.
Muy buenas tardes, amigo Antonio. Buenas tardes, oyentes del Espejo de la Iglesia. Vivimos tiempos convulsos, tiempos raros, pero toca adaptarse, renovarse. Y en pos de ello, bueno, pues conformar nuevos hábitos y costumbres que nos reconduzcan a esta normalidad. Nueva, mejor, vamos a decir distinta. Y lo que es más importante, vamos a afrontarla pues valientemente, es decir, sin temeridad, pero tampoco con miedo, con prudencia, sentido común, de realidad, por supuesto, y todas las precauciones que están a nuestro alcance. Por eso, hoy, entre las novedades de la librería de nuestra diócesis, la librería de pastoral, nos hemos tomado muy en serio este apartado y os paso a comentar cómo vamos a atenderos, contaros que con la llamada fase 1 ya estábamos abiertos desde el 11 de mayo, es decir, tuvimos nuestra reapertura, que si Dios quiere y Dios mediante y se cumplen las previsiones, pues continuaremos en este inicio de la fase 2 con el horario habitual, tal como en la fase anterior, es decir, de lunes a viernes de 10 a 1, por las tardes de 4 a 7 y los sábados también, claro está, por la mañana de 10 a 1. Contaros que hemos implementado unas normas básicas, como decíamos, tanto para vosotros como para nosotros. En primer lugar, pues encontraréis una serie de carteles que os irán guiando paso a paso a nuestra, vuestra librería. Antes de entrar, pues el aplicarse el gel hidroalcohólico, que mediante un dispensador que encontraréis en la entrada de la calle Magallanes, deciros que de momento única entrada a la librería habilitada, pues una vez que os aplicáis el gel, estaremos atentos para recibiros, esperando a que seáis llamados en la puerta. Vamos a recibiros personalmente en nuestra providencial, ahora, ¿no?, entrada de cristal, para poder daros paso cuando las condiciones de aforo son las que son óptimas para ello, ¿sí? También tener en cuenta que el uso de la mascarilla, comentaros que en
nuestro establecimiento es obligatorio. Por ser una de las medidas más importantes, la venimos aplicando desde antes de la reapertura. Entre nosotros, cuando el inventario y la preparación del acondicionamiento del local, y deciros que es tan importante que es una de las normas básicas para acceder y estar en la librería. Así os lo garantizamos a vosotros, llevando nosotros mismos, como decimos, la mascarilla en todo momento, ya que a estas alturas, como bien sabéis, la mascarilla y en líneas generales protege al prójimo. Y fijaros, es tan importante que lo pone de hecho en nuestros carteles, que si no tenéis una, os regalamos un tutorial impreso para fabricaros las vuestras con elementos y materiales muy sencillos. Un tutorial que pertenece al CDC, al Centro Mundial de Estudio de Enfermedades Epidemiológicas y Pandémicas. Luego, lo que ya conocéis también, por norma básica de seguridad, mantener la distancia social, que para ello os ayudamos con marcas en el suelo, mamparas, etcétera, que ya están dispuestas, como los que estáis suscritos gratuitamente al boletín LPS habéis visto por fotos. Precisamente en el boletín de novedades de hoy hacemos referencia, y fijaros, al mes de mayo. No se nos olvida que es el mes de mayo, y el mes de mayo, como sabéis, es el mes de María, y como ha instaurado recientemente, o nos lo hacía recordar el Papa Francisco, es también el mes del Rosario. Pues os vamos a traer dos propuestas en DVD. Hoy toca cine. Son dos documentales. El destacado que hace referencia a María es el de el título Fátima, el último misterio. Es un largometraje excepcional que de forma minuciosa nos va a documentar todo lo concerniente a la advocación de Fátima, las inquietudes, los pormenores del fenómeno, los secretos, el vínculo histórico y extraordinario establecido con San Juan Pablo II. Veréis, lo hace de una forma muy original, vertebrando una historia como una trama paralela, podríamos decir, con la vida de Mónica, un personaje de ficción que va a servir de excusa, como decimos, para adentrarnos en el fenómeno de las apariciones, los signos y todo lo que rodea a esta trama tan singular que tiene ya 100 años de historia. Y este es nuestro aporte en el mes de María, respecto a María. Como mes también del Rosario, pues volvemos a dar protagonismo a una de las cintas de cine religioso más vistas hasta la fecha. Aparte, es una referencia que es conocida en este espacio del Espejo de la Iglesia, pues nos referimos, ahora sí, ya con más referencias, a la estrenada y después de una acogida espectacular en las salas, tenemos la oportunidad del relanzamiento de estas Historias del Rosario, como se llama este film de origen polaco, inspirado a partir de la fotografía de un soldado estadounidense, no polaco, como hicimos en la reseña original, pero bueno, aprovecho ahora para enmendar aquel error. Una serie de historias, testimonios a partir de este soldado norteamericano que, gravemente herido, es consciente que su mejor, entre comillas vamos a decir, arma de combate es un rosario de cuentas blancas. A partir de ahí, la primera de una serie de historias extraordinarias que nos van a hablar sobre el poder del rosario. Pues muy bien, amigos, y hasta aquí nuestras novedades. Ya habéis oído de todo tipo, ¿verdad? De tipo editorial, estas que están surgiendo poco a poco, las novedades, y estar atentos porque tendremos ofertas interesantes que nos están haciendo ahora mismo distintas editoriales y productoras. Poco a poco, como digo, van apareciendo, y por tanto voy a tomar prestada esa frase de salud inicial del amigo Antonio, en la que les dice, y ahora os digo, estén atentos, os esperamos o se perderán algo. Desde ahora quedáis avisados e invitados a pasarse por la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Hasta pronto.
Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com.